acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, en la emisión de este lunes 7 de octubre del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en este recorrido por las actividades más relevantes de la semana del Instituto Nacional Electoral. Saludo, como cada lunes, a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Aprueba INE el plan y calendario para la coordinación en la organización de las elecciones locales de 2020 en Coahuila e Hidalgo.
Para estas elecciones locales, además, fue aprobada la estrategia de capacitación y asistencia electoral y la convocatoria para realizar observación electoral.
Señala consejero presidente del INE que los órganos internos de control deben ser garantes de la independencia y la autonomía de las autoridades electorales.
Conmemoran 10 años de la implementación del programa de impulso a la participación política de las mujeres a través de organizaciones civiles.
Designa consejo general a consejera presidenta provisional para el organismo público local de Michoacán.
Realizan INE y organismos públicos locales de 11 entidades primera reunión para coordinar los trabajos para el voto desde el extranjero en 2021.
Presenta consejero Ciro Murayama su libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad.
Llevan a cabo conferencia Micromachismos y la guía del buen aliado.
Al participar en el Encuentro Nacional de Contralores de Institutos Electorales del país, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló la importancia de la función de estos órganos de control en la vigilancia del buen uso de los recursos, así como para el buen estado del sistema de elecciones y, en consecuencia, de la democracia misma.
Los principios rectores de la función electoral son principios que no solamente nos obligan a quienes tenemos la responsabilidad de conducir o de tomar las decisiones en el ámbito de los órganos electorales del país. Los principios de la función electoral obligan a todos los que trabajamos en esas instituciones, incluyendo a los órganos internos de control. Y los principios de imparcialidad y de independencia, de objetividad, de legalidad, de máxima publicidad y de certeza, así como obligan a los que integramos los órganos directivos de los órganos electorales, así como obligan al funcionariado que opera las funciones electorales y los procesos electorales, obligan también a los titulares de los órganos internos de control. Y es por eso que su función es trascendental en esa doble vía que la que mencionaba.
Dijo que un órgano de control robusto que cumple con su tarea en la revisión de los recursos es condición de transparencia y certeza, y por ende de credibilidad de la propia función de los órganos electorales. Agregó que su tarea es vital no solamente en la rendición de cuentas, sino en la defensa de la independencia y la autonomía.
Ustedes son una trinchera fundamental en la defensa de la autonomía de la función electoral frente a los intentos de intromisión de los poderes públicos, de los poderes privados o eventualmente de grupos de interés.
En ese sentido, dijo que tanto institutos electorales como órganos de control son responsables de cuidar la democracia. En el encuentro, el presidente del INE dictó la conferencia Reformas Electorales Constitucionales que se discuten en el Congreso de la Unión, en la que hizo un recuento de 40 años de reformas y cambio político, y en donde mencionó que ante una eventual reforma no debe perderse de vista la autonomía de las autoridades electorales, la certeza de los procedimientos, la equidad en las contiendas y la pluralidad en la representación política.
El 30 de septiembre, el Consejo General aprobó el plan y calendario para la coordinación en la organización de las elecciones locales de 2020 en Coahuila e Hidalgo. El consejero Marco Antonio Baños señaló que el próximo 7 de junio de 2020, la ciudadanía elegirá 109 cargos. Se trata de 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional en Coahuila y 84 ayuntamientos en Hidalgo.
El próximo día 1 de enero del 2020 inicia el proceso electoral para renovar el Congreso Local del Estado de Coahuila y el 15 de diciembre de este año inicia también el proceso electoral para que en Hidalgo se renueven los 84 ayuntamientos. Y pensando también en una proyección inicial de que habrá alrededor de 4.5 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en las listas nominales de electores, y por consecuencia en una proyección inicial que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral está realizando, podrían llegarse a instalar 7.830 casillas aproximadamente.
Además, para estas dos elecciones locales fue aprobada en lo general la estrategia de capacitación y asistencia electoral. El consejero Benito Nassif señaló en qué consiste y se refirió a su implementación.
Y propone hacer una optimización del tiempo de contratación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales. La primera etapa de capacitación electoral se desarrollará del 21 de febrero al 5 de abril de 2020 y la segunda del 17 de abril al 6 de junio del mismo año, alrededor de 15 días menos que la estrategia desplegada en 2018. También se propone en esta estrategia dar continuidad a otras medidas de optimización que ya fueron aplicadas en 2018 y 2019 y que la evidencia empírica nos confirma que han funcionado.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que en la estrategia para 2020 se retomarán experiencias pasadas para el mejor uso de los recursos.
En este documento, además, se retoman no solamente los aprendizajes internos de esta propia institución, que en cada elección nos dejan nuevos elementos, sino además se entiende a los contextos externos. El INE no es un órgano ajeno a un determinado contexto, y en los tiempos que corren, pues el mejor uso de los recursos es una exigencia que se le impone a todos los órganos del Estado, incluyendo al propio Instituto Nacional Electoral.
Además, fue emitida la convocatoria para realizar observación electoral en las elecciones del próximo año. El consejero José Roberto Ruiz señaló que se incentivará una participación incluyente.
Se dispone claramente un procedimiento para que la ciudadanía mexicana en general, esto es distinta a aquella de Coahuila y Hidalgo, puedan realizar observación en esas entidades federativas si así lo desean. En segundo lugar, en el presente proyecto de acuerdo se instruye a las juntas ejecutivas distritales de esas entidades a promover que las organizaciones que atiendan a grupos de personas en situación de vulnerabilidad participen en la observación de las etapas de tales procesos electorales y de la aplicación de los protocolos y medidas de inclusión contenidas en la estrategia de capacitación.
El Consejo General designó a la consejera Araceli Gutiérrez Cortés como presidenta provisional para el organismo público local de Michoacán. El consejero Marco Antonio Baños explicó la naturaleza de esta designación.
Pasado 21 de agosto, el consejero presidente Ramón Hernández Reyes presentó su renuncia, que tendrá efectos a partir del día de mañana, es decir, a partir del día 1 de octubre de este año. La comisión, por unanimidad de sus integrantes, ha considerado que la consejera Araceli Gutiérrez podría ser la presidenta provisional para este periodo, hasta en tanto se desahoga el ya procedimiento de selección en curso.
En acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron modificadas las convocatorias de los procesos de selección y designación de las presidencias en los organismos públicos locales de Nayarit y Puebla, modificaciones que tendrán impacto en los periodos de los encargos.
Se había considerado la posibilidad de que se hiciese de una vez una designación para 7 años, dado que esa designación se haría dentro de los 3 años finales de esos plazos originales, pero el tribunal lo que nos ha dicho es que debemos de tomar en consideración no el momento en el cual se va a hacer la designación, sino el momento específico en el que se generó la vacante, y esta ocurrió dentro de los primeros 4 años. El tribunal ha generado un criterio específico determinando que sea para ese periodo, en tanto la vacante se generó en el lapso de los primeros 4 años del encargo original.
y al presentar en Consejo General el programa de trabajo de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto 2019-2021, el consejero Enrique Andrade señaló que los trabajos para permitir que las y los connacionales originarios de 11 entidades puedan emitir su voto en 2021 está en marcha.
Precisamente para coordinar los trabajos en esta materia, la Comisión y los organismos públicos locales de las entidades que permiten en su legislación el sufragio desde el extranjero llevaron a cabo el viernes pasado la primera reunión de trabajo para coordinar las actividades para el voto desde el exterior en las elecciones de 2021. Se trata de los institutos electorales de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México y Jalisco. El presidente de la Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, el consejero Enrique Andrade, recordó que desde la reforma de 2014 se han realizado 27 elecciones con voto de las y los connacionales y dijo que a partir del análisis de experiencias tanto federal como locales se pueden mejorar mecanismos e incentivar una mayor participación.
Son experiencias que además, es bueno decirlo, nacen de lo local hacia lo nacional, y esto es importante porque de ahí justamente pues la importancia que tienen el trabajo que hacen ustedes en sus institutos electorales locales, que ya han tenido voto electrónico, justamente voto electrónico por internet para ciudadanos que viven en el extranjero, que ya tienen diputados migrantes algunas de sus entidades, y bueno, justamente estos son los modelos que quisiéramos ahora también llevarlos al nivel nacional, poder tener tanto el voto electrónico como la posibilidad de tener una mayor representación política de los migrantes.
Recordó que el INE ya trabaja en el desarrollo del voto electrónico, que en su caso podrá implementarse en 2021, y destacó que lo que se busca es un sistema que genere certeza.
Lo principal en esto, ustedes saben, es generar la confianza y la certeza en el sistema, más que si existe o no la posibilidad tecnológica de tenerlo. La verdad es que esa posibilidad sí existe, pero lo principal será generar la certeza y el apoyo de partidos políticos, actores sociales y sociedad en general.
La consejera Claudia Zavala participó en el segundo día de actividades del foro Justicia Electoral en la Ciudad de México, en donde señaló que el INE, en el ejercicio de sus funciones, coadyuva a garantizar los derechos humanos, los cuales, dijo, no son ajenos a la materia electoral. Explicó que el INE conoce y resuelve temas en favor del interés superior de la niñez y para combatir la violencia política en razón de género, además de los relacionados directamente con los procesos electorales, como actos anticipados de campaña y precampaña, propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos. En su ponencia, Régimen Sancionador Electoral, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró a los procedimientos especiales como medios de impugnación híbridos, ya que algunos contienen temas de uso indebido de recursos y protección de derechos fundamentales.
El pasado 2 de octubre, el consejero Ciro Murayama presentó su más reciente libro, La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, en donde expone las particularidades de la organización del proceso electoral de 2018. En compañía de la periodista Gabriela Barquentín, el académico de El Colegio de México, Fernando Escalante Gonzalvo, y el investigador del CIDE, Sergio López Ayón, el consejero Murayama destacó que México ha sido capaz de ir edificando reglas, instituciones y procedimientos para que la gente vote en libertad. Prueba de ello es que en 3 de las 4 elecciones presidenciales del siglo ha habido alternancia. Resaltó que en el libro documenta con hechos y datos concretos cómo la construcción de un proceso electoral permite el voto libre de la ciudadanía ante ciertos sectores que señalan que la democracia llegó a partir del resultado de la elección de 2018. La y los comentaristas coincidieron en que a partir de la lectura del texto se advierten riesgos importantes para la democracia del país, la cual debe cuidarse y preservarse.
El INE, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo la conferencia Micromachismos y la Guía del Buen Aliado, dictada por Nico Nogués, fundador del Instituto de Machos a Hombres. Al presentar la conferencia, la consejera Adriana Favela señaló que para poder erradicar la cultura patriarcal se tiene que trabajar con los hombres como aliados.
es importante trabajar con las mujeres para fomentar su liderazgo, para que las mujeres participen, por ejemplo, en la política, como lo hace el INE, ¿no? De estar siempre insistiendo de que las mujeres participen en las cuestiones para obtener los cargos públicos de elección popular. Pero también es muy importante, o igual de importante, trabajar con los hombres. Porque los hombres, precisamente, son también la mitad de la población. Y si queremos erradicar esta cultura patriarcal machista, pues tenemos que también trabajar con los hombres para que los hombres se vuelvan aliados de las mujeres. Y creo que eso también es lo más importante.
Nico Nogués indicó que los micromachismos son conductas invisibles por ser tan constantes y presentes.
Lo que se quiere o se pretende, aunque sea de forma inconsciente, lograr con ese tipo de conductas, básicamente es controlar. Y es generar un sistema de control muy sutil, muy presente, muy constante, que al final del día lo que está pretendiendo todo el rato es básicamente condicionar y coaccionar y privar de la libertad a quien tienes al lado, ¿no? Entonces es interesante empezar a entenderlo también desde ese punto, como lo que es, como una violencia y como una forma de someter y de controlar algo de una forma no necesariamente física, pero sí constante y muy agresiva, de hecho.
Además, llamo a los hombres a dejar de actuar de forma sobreprotectora para empezar a actuar como aliados.
Entera.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla por un periodo de 2 años luego de impugnaciones por parte de diversos partidos políticos por la supuesta ilegibilidad de Bonilla por incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia y por invalidez de la votación recibida en algunas casillas. La resolución de la Sala Superior avala un periodo para la gubernatura de 2 años, como señala la Constitución local.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para hacer un nuevo recorrido. Recuerden visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMÉXICO y en twitter.com/INEMÉXICO. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.